Bueno, pues vamos ya con la tertulia de todos los viernes, porque tenemos poquito tiempo, vamos a decir 25 minutos y mucho de lo que hablar aquí, así que saludamos ya a los compañeros y compañeras que tenemos hoy con nosotros en la tertulia. Están a través de la línea telefónica Mikel Arana, egunon. Y egunon también a Iñaki Nasagasti, caixo.
Egunon.
Y egunon también a Maite Uriria en los estudios de Urruña.
Egunon Tenori.
Bueno, si os parece, empezamos hablando del proceso soberanista catalán, porque acabamos de entrevistar ahora mismo a Pia Bosch, que es portavoz socialista en el Ayuntamiento de Girona y uno de los 10 cargos de la Ejecutiva Provincial del PSC de Girona que dimitían el martes, día de San Jordi. Bueno, le hemos preguntado sobre bastantes cuestiones, aunque yo me quedo con la última respuesta a la última pregunta que le hacíamos. Le preguntábamos cuál sería su opción. Si se celebra la consulta del 9 de noviembre, si se llega a celebrar, ¿con qué papeleta iría ella a las urnas? Y decía que en principio la opción de la mayoría de los socialistas catalanes sería la del sí no, pero decía que si el Estado sigue con su cerrazón, bueno, pues tal vez se pasen al sí sí.
Sí, pues sí, todo apunta a que el Estado va a seguir con esa cerrazón, ¿no? Y que va a intentar por todos los medios impedir que el 9 de noviembre haya esa consulta, pero efectivamente un poco la opinión que ha explicado vuestra entrevistada viene a reflejar un poco lo que es la evolución en la forma de pensar y de opinar que se está produciendo en el socialismo catalán, en base a una reflexión propia en torno al derecho a decidir, que me parece que hay que reseñarlo también, ¿no? como principio democrático, y en base también a una reacción a la actitud absolutamente cerril en esta materia que está manteniendo el Estado y que está manteniendo el Partido Socialista y Ferraz en tanto que partido de Estado también, ¿no? Pues es interesante la reflexión que hace ella, ¿no? De decir que, bueno, que su partido puede tener una determinada opción pues prefijada, ¿no? En ese si no, pero que lógicamente si sigue esa actitud pues puede darse una evolución, ¿no? Bueno, pues es que en política la evolución es algo también lógico, y más en una situación como la que está viviendo el pueblo catalán, ¿no? Lo que es seguramente poco realista es intentar parapetarse en posiciones de siempre y decir que jamás se va a cambiar, que yo creo que ha sido un poco en esa línea las últimas declaraciones del señor Rodolfo Ares, ¿no? De decir que al Partido Socialista de Euskadi nunca lo va a ocurrir lo que está ocurriendo al Partido Socialista de Cataluña. Daba la sensación de que unas declaraciones de poner la tirita antes que la herida, ¿no? Y de intentar que no pueda proliferar algún tipo pues de reflexión. Yo no le llamaría reflexión crítica, yo le llamaría una reflexión más sensata, más ajustada a la realidad sociológica del país, en este caso de Euskal Herria.
Bueno, decía Rodolfo Ares, ya que lo mencionas, decía ayer que con la dimisión de la mitad prácticamente de la ejecutiva del PSC de Girona se ha puesto de manifiesto que algunos compañeros eran más nacionalistas que socialistas y que han caído en el síndrome de asumir las tesis nacionalistas. Bueno, eso es lo que decía ayer Rodolfo Ares. Mikel, Iñaki, sobre este tema. Iñaki.
Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que hay que hacer una distinción clara entre el Partido Socialista de Euskadi y el PSC, porque el Partido Socialista de Euskadi pertenece al PSOE, es una sucursal del PSOE en Euskadi, en cambio el PSC no, el PSC no es orgánicamente el mismo partido que el PSOE, porque eso viene de un pacto al inicio de la transición entre Palac, un líder histórico socialista, y Raventós, ¿no? Y ahí, de alguna forma, pues quisieron hacer una sucursal del Partido Socialista Español en Cataluña y no se logró. Tuvieron siempre su personalidad. Por ejemplo, ahora en el Senado están en la Entesa, que está en el Partido Socialista de Cataluña, está conjuntamente con Iniciativa para Cataluña, y en la legislatura anterior estuvieron incluso con Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, que es un poco distinto el origen de los dos partidos. En segundo lugar, el Partido Socialista de Euskadi, cuando funcionaba como Comité Socialista de Euskadi, incluía también a Navarra. Y bueno, de la noche a la mañana, en el año 79 dejaron de celebrar la Dorreguna y en el año 80 pues se cargaron el concepto de Partido Socialista de Euskadi, incluyendo Navarra, y Navarra fue por sus fueros pues liderado por Uraburu. Quizás pues el hombre lo que quería era robar mejor sin tener ningún tipo de interferencias de otros. El caso es que se quedaron tan frescos, ¿no? Y cuando uno reivindica, oye, pero vosotros no, eso es un tema de los navarros y no sé qué, siempre con subterfugios y con... Y luego lo que está ocurriendo también es que ellos durante todos estos años han dado asistencia, porque claro, así como en Euskadi somos pocos y la representación en Madrid es relativamente pequeña, la representación del Partido Socialista de Cataluña en unas elecciones legislativas sobre todo cuando se presentaba Felipe González y el propio Zapatero en sus momentos de gloria, le daba una representación importante, que le daba una asistencia continua al Partido Socialista Obrero Español. Al inicio de la transición también tuvieron un grupo parlamentario propio, y el portavoz del PSC no fue nada menos que Ernest Lluch. En el tema vasco fue Carlos Olchaga. Es decir, que las historias son relativamente distintas. Ahora, lo que está ocurriendo allí es que el PSOE de Madrid está metiendo mucha presión para que en unas elecciones legislativas, europeas, pues este tema no les salpique, e indudablemente están muy preocupados, preocupadísimos, porque saben que el PSC en este momento es un esqueleto, que no tiene, se han quedado, con una votación relativamente muy pequeña y que cada vez va a menos, porque yo estuve el día de San Jordi, el miércoles, en Barcelona. Bueno, aquello era una fiesta, aparte de que siempre es una fiesta, el regalo de una rosa y el regalo de un libro, pues la gente joven y la gente no joven, pues allí estaba y reivindicando el sí. Por tanto, yo creo que el ambiente es ese, y eso se dan cuenta porque el que ha dimitido ha sido nada menos que Nadal, que fue candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Generalitat. Es decir, que están pasando muchas cosas, que yo creo que la presión que están efectuando desde Madrid se está volviendo en contra de ellos, y que al final Pérez Navarro, que dijo aquella butad de que el rey tenía que abdicar para que viniera Felipe, su hijo, imaginaros lo que significa eso por parte de un partido teóricamente republicano, pues al final es una pura contradicción todos los días, en todos los términos, y se están quedando sin espacio político.
Sí, pero yo creo que son dos contextos muy distintos, ¿no? Como decían aquí, el catalán y en Euskadi, ¿no? Yo creo que en Cataluña, a medida que el Partido Popular y el Partido Socialista sigan cerrándose en banda a cualquier modelo de diálogo, más allá de apelar al diálogo para decir que cualquier diálogo siempre dentro de la ley, pues lógicamente lo que están haciendo es que gente que podía tener una visión, digamos, más federal, incluso confederal, del Estado español, opte directamente por la independencia, ¿no? Esto es un poco como la vida en pareja. Si una parte de la pareja quiere reformular la relación y la otra parte dice que no, que hay que seguir como se estaba siempre, quien no está a gusto puede optar tranquilamente por romper la pareja, ¿no? Y me da la sensación de que las declaraciones del Partido Popular y su actitud ante esta cuestión, pues lógicamente están impulsando y empujando a mucha gente hacia, posturas que en principio pues tal vez no tuvieran, pero ante la negativa, pues ahí están, ¿no? De hecho, si vemos en el corto espacio, quiero decir, en los últimos 2-3 años, desde que el Tribunal Constitucional decidió cargarse el estatut, el índice de independentistas en Cataluña ha aumentado exponencialmente, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que cuando se dice que la fábrica de nacionalistas es el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, pues yo creo que se tiene mucha razón, ¿no? Y en ese sentido, parece razonable. En Euskadi yo creo que las cosas son distintas, ¿no? Porque el Partido Socialista de Euskadi, renegando de su pasado no tan antiguo, es decir, de su pasado de la época de transición, cuando reivindicaba el derecho de autodeterminación, ha decidido que el derecho de autodeterminación se ha convertido en un derecho exclusivamente del ámbito nacionalista y no del ámbito de la izquierda, ¿no? Cuando el derecho de autodeterminación siempre ha sido un derecho reclamado por la izquierda, pero de la izquierda más clásica, incluso la marxista, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Partido Socialista de Euskadi tiene, sus referencias políticas y sus referencias históricas absolutamente perdidas, ¿no? Y luego yo creo que también llama mucho la atención, ¿no? La seguridad con la que Rodolfo Ares ayer hacía aquellas manifestaciones cuando su propio presidente, Jesús Eguiguren, pues lógicamente está haciendo un discurso mucho más parecido al que puede hacer el Partido Socialista Catalán que puede hacer el propio Rodolfo Ares o Pachi López, ¿no? Que está pensando en otra cosa y al fin y a la postre están mirando más hacia el Partido Socialista Obrero Español y un Partido Socialista Obrero Español que ha decidido hace mucho tiempo, como decía, ¿no? Renegar un poco de todas sus fuentes ideológicas simplemente pues para intentar aspirar a la Moncloa en el plazo más corto posible, ¿no? Y saben que este debate, quitando en Euskadi y Cataluña, lo que ellos entienden les hace es quitar votos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esas manifestaciones tan contundentes, habrá que ver también en qué queda lo que pueda ser la propia militancia del Partido Socialista Euskadi, porque cuando se hacen las encuestas en torno, no ya a la independencia, pero sí al derecho a decidir, yo estoy convencido que muchos de los votantes del Partido Socialista Euskadi son absolutamente partidarios también del derecho a decidir, ¿no?
Sí, yo creo que eran unas declaraciones de cortafuegos, efectivamente, de acuerdo con la explicación que habéis dado, con la que podrían ser un poco lo que son las diferentes trayectorias políticas y también la diferente configuración orgánica del socialismo catalán con respecto al socialismo federal o socialismo español, y la diferencia, ¿no?, que hay con eso con el Partido Socialista de Euskadi. Evidentemente, esa diferencia está ahí. Pero también es evidente que conforme se articula el debate político en torno al derecho a decidir, o sea, no en torno al proyecto independentista, que es el proyecto, lógicamente, que hasta ahora y en Euskal Herria ha estado pilotado, ha estado impulsado por las formaciones abertzales. En el futuro puede ser que asistamos a otro tipo de configuraciones también en esa materia. En tanto que se articula un debate sobre el derecho a decidir o iniciativas sobre el derecho a decidir, que se van a dar también en Euskal Herria, iniciativas de corte popular, iniciativas de corte ciudadano y iniciativas de corte transversal, en la que hay formaciones políticas y personas de pensamiento diferente. Mi opinión es que el Partido Socialista siente debilitarse los cimientos sobre el que haya construido, digamos, su discurso político y su posicionamiento político en los últimos años. El Partido Socialista ha tenido dificultades para situarse y posicionarse en el escenario posterior al final de la lucha armada de ETA, y va a tener dificultades en posicionarse en el escenario sobre el debate democrático del derecho a decidir si realmente no aborda una reflexión, no sé si en la línea de la que ha planteado Jesús Eguren, que se le ha mencionado aquí, o con otro tipo de matices, pero en todo caso una línea de readecuación a la nueva situación política y a la nueva situación de una sociedad más abierta, una sociedad más plural y una sociedad que quiere unos mayores índices de acuerdo, digamos, en torno a la decisión, ¿no?, en torno a la autonomía en la decisión, tanto ciudadana como nacional, ¿no? Entonces yo creo que esas declaraciones tan contundentes no son unas declaraciones realmente que transmiten una seguridad o una contundencia política, sino que vienen a transmitir justamente todo lo contrario, ¿no? Esa necesidad de hacer un cortafuego, esa necesidad de saber que el proceso catalán, aunque sea diferente, influye en Euskal Herria, que en Euskal Herria también hay una mayoría muy amplia, como se ha explicado aquí, de personas de abertzales y no abertzales, de izquierda y de derecha y de centro, de todas las sensibilidades, que está a favor de un derecho democrático, de tomar las decisiones sobre el futuro. Y yo creo que ha sido esas declaraciones, unas declaraciones de cierta debilidad política. No creo que sean unas declaraciones, pueden parecer contundentes en el lenguaje de Ares, pero creo que son unas declaraciones que intentan poner una barrera, porque se sabe que hay una permeabilidad en estos momentos en el escenario político.
Uh-huh. Bueno, también vamos a hablar, espero que nos dé tiempo, del juicio contra el juez Silva. Tiene miga el tema, pero antes dejarme que os pida una opinión sobre otra noticia que saltaba ayer por la tarde a los medios de comunicación, antes de que yo os mandase los temas para la tertulia. Amnistía Internacional, nuevo documento presentado ayer en Madrid, informe: España, el derecho a protestar amenazado, dice Amnistía Internacional. Dice que, bueno, pues denuncia el aumento de la represión de las protestas sociales en el Estado español, y la verdad es que da datos bastante graves, y eso que aún están por llegar, bueno, pues la reforma del Código Penal y la ley sobre la protección de la seguridad ciudadana. Miquel, en relación con esta noticia o esta denuncia que hacía ayer Amnistía Internacional, ¿hasta dónde podemos llegar?
Pues eso es lo que yo creo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en su afán por criminalizar cualquier tipo de protesta, lo que es, pues, una serie de políticas de recorte que básicamente están cargando así el Estado del Bienestar, ¿no? Yo creo que el informe de Amnistía Internacional no sorprende a nadie. Los gobiernos de derecha, por regla general, siempre tienden a la represión. Cada vez que, bueno, pues desarrollan políticas que lógicamente son contrarias al interés de la mayoría de la ciudadanía, bueno, pues ante ello lo que se hace es reprimir, y reprimir a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en primer lugar, digamos, de manera más cercana y breve, y por otro lado a través de los cambios legislativos, ¿no? Es decir, bueno, pues si no os gusta lo que yo estoy haciendo, os aguantáis, porque tengo mayoría absoluta y voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? A partir de ahí yo creo que Amnistía Internacional, bueno, lo que hace es recoger pues un sentimiento que creo que tenemos todos, ¿no?, pendientes también de ver qué desarrollo va a tener pues la ley Mordaza, ¿no?, que lo que pretende es eso, ¿no?, básicamente silenciar cualquier tipo de protesta y hacer que la ciudadanía, bueno, pues no pueda salir de su casa, ¿no? Yo creo que la duda precisamente es esa. El problema es que me da la sensación de que al gobierno, pues lógicamente, no le va a importar nada en absoluto, ¿no? El informe de Amnistía Internacional ya hace bien poco, bueno, pues una organización que puede ser algo más cercana al gobierno, como puede ser Cáritas, al menos desde el punto de vista ético-moral o moral que tiene el Partido Popular, pues con respecto a la pobreza, básicamente lo despachaban diciendo que poco más o menos eran una organización de rojos peligrosos, pues que decidía de amnistía internacional. Yo creo que España se está convirtiendo en un país donde ya ni siquiera, no ya los derechos sociales que han dejado de estar en vigor desde hace mucho tiempo, pues, y los derechos civiles y políticos más básicos, pues bueno, pues están tendiendo a desaparecer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es un llamamiento a la ciudadanía que no se resigne, a que salga a la calle y le diga a este gobierno casi no podemos seguir.
Bueno, parece de todas maneras que la represión va solo en una dirección, ¿eh? Hoy podemos leer también en prensa, y Iñaki, me dirijo a ti, que en las elecciones del próximo 25 de mayo, en dos listas diferentes, habrá, bueno, dos ultras que fueron detenidos en el asalto a la librería de Blanquerna de Madrid en la día del año pasado, y creo que tú estabas presente cuando sucedió ese ataque, ¿no?
Sí. Sí, además este martes que viene voy a volver a estar en Blanquerna con mi librito, Los Arroyos Chinos. Y estoy esperando que vengan allí para no me arrepienten la que sí puedo vender el libro, ¿no? Pero bueno, eso es una broma. A mí tampoco me extraña eso, porque yo creo que en este momento el Partido Popular es considerado por esta extrema derecha, que estaba dentro del Partido Popular durante estos 30 años, y además yo creo que mejor que Aznar, mejor que Mayoreja, o mejor que Alejo Vidal Cuadras, la extrema derecha no lo representa absolutamente nadie, ¿no? Sin embargo, pues hay sectores, yo creo que minoritarios, de ese mundo, que ven que el Partido Popular les ha traicionado, que no actúa con suficiente contundencia en relación con los nacionalismos, porque este mundo siempre tiene dos obsesiones, que es la unidad de la patria y la inmigración, y entonces lógicamente están en este momento pues muy muy inquietos. Cuando irrumpieron en aquel acto que había organizado la oficina de la delegación de la Generalitat en Madrid para celebrar la diada, pues a mí lo que me llamó la atención fue que entraron a cara descubierta, y cuando uno entra a cara descubierta reventando un acto y luego echando gas, pues significa que no tenían ningún temor de lo que les podía ocurrir. Y efectivamente, pues algunos pasaron por la policía, les tomaron declaraciones, pero ahí estaban, ¿no? Y luego nos fuimos enterando de la cantidad de grupos y grupitos que hay alrededor de este mundo, y sobre todo de su, bueno, pues de que estaban un poco a la expectativa. Esta noticia, pues la verdad es que yo creo que no van a hacer absolutamente nada, ¿no? Porque para eso está Vox, que los están silenciando, porque el Partido Popular está preocupado con estas elecciones, y de alguna manera, pues yo creo que no van a poder sacar cabeza, pero hay que recordar que en el año 79, pues había una extrema derecha que la lideraba Blas Piñar, y solamente salió elegido Blas Piñar en el año 79. No tengo así mucho temor. A mí lo que me preocupa más es la extrema derecha que está en el Partido Popular y que actúa con el mismo criterio en relación con la inmigración, en relación con lo que ellos llaman la unidad de la patria, y en relación, pues eso, con España una grande y libre, ¿no? Por tanto, yo creo que es noticia, y ojalá de alguna manera vayan aligerando al Partido Popular de la extrema derecha, pero me da la impresión de que siempre va a ser una anécdota en estas elecciones.
Sí, es un hecho anecdótico, pero no es un hecho anecdótico que viene a demostrar un poco, ¿no? Pues cómo se articuló esa transición y la capacidad de que los sectores franquistas hayan podido seguir haciendo apología del franquismo, que yo entiendo que es una apología del genocidio, sin que tengan nada que temer de la justicia española, ¿no? Es una cuestión que yo creo que puede ser anecdótico en cuanto al número de votos que se recoja, pero es una anomalía en cualquier democracia, y creo que no tiene parangón en otros
pero
lugares,
mira,
¿no?
Y si Francisco Franco enterrado mayor los caídos.
Efectivamente, es decir, que
no
puede haber algunas cosas que para algunos eso pueden ser anécdotas en lo que puede ser la influencia en el día a día, en el devenir político, pero que yo creo que efectivamente inoculan ese principio de la impunidad del que tú también has hablado un poco en el ataque a la librería, ¿no? Y bueno, no deja de ser también todo un sarcasmo mirando desde Euskal Herria, y si tenemos en cuenta los miles y miles y miles de ciudadanos vascos que están inhabilitados, que los sucesivos procesos de ilegalización, que los sucesivos procesos para coartar la libertad de expresión política en Euskal Herria han visto sus derechos civiles limitados, ¿no? Han sido condenados, digamos, a esa muerte, a la muerte civil en base a procesos express de ilegalización, sin las de corte claramente restrictivo con respecto a la libertad de expresión política, ¿no? Y que si la Falange no tenga ningún tipo de problema para presentar listas con ese tipo de personas que ejercitan, bueno, agresiones y vulneran derechos de otras personas. Y con respecto respecto a lo que hemos comentado, pues de
Amnistía Internacional.
De Amnistía Internacional, pues efectivamente, compartir esa preocupación por lo que ha sido el recorte de libertades y de utilización del espacio público, que es el espacio ciudadano, el espacio de la expresión ciudadana. Pero yo recordaría que efectivamente la derecha fagocita derechos, pero el Partido Socialista, cuando ha gobernado, ha fagocitado derechos. Es suya la patada en la puerta, son suyas muchas leyes e iniciativas, como decía, para limitar la expresión política. Y yo recordaría en las últimas décadas cómo se ha ido limitando y restringiendo la posibilidad de los ciudadanos de ejercitar actos, de utilizar el espacio público, de expresarse de una forma normalizada. A nosotros nos puede parecer normal que exista tanta limitación, tanta obligación de comunicación, tanta obligación de acotar en determinados espacios públicos la utilización de la protesta, o la expresión de la protesta ciudadana. Nos puede parecer, y nos hemos podido habituar a toda esa retaila de comunicaciones administrativas y otro tipo de cuestiones que hay que hacer, pero evidentemente estamos hablando de décadas en las cuales se ha ido limitando, limitación tras limitación tras limitación, el uso del espacio público para la protesta ciudadana, y eso realmente da cuenta de lo que es la baja calidad democrática, ¿no?, que puede haber en un país, y que yo creo que existe, ¿no?, en el Estado español, por supuesto, pero que en Euskal Herria la pagamos en base a leyes que efectivamente se promueven por las autoridades o por los partidos estatales, en las instituciones estatales, pero que se aplica por parte de la Ertzaintza, que se aplica por parte de las autoridades locales, y que son unas leyes restrictivas para los derechos ciudadanos, y que esas leyes están en vigor, pero que esas leyes se aplican y se han aplicado en ocasiones con una inquina, diría yo, en el caso de Euskal Herria, muy importante. Y en Euskal Herria también tenemos vulneraciones de derechos y de expresión política y de manifestación muy graves que no tienen parangón en otros lugares, y a mí me gustaría también recordarlo. Este no es un problema del PP solamente, es un problema de restricción de libertades que en el caso de Euskal Herria también se ha aplicado.
Bueno, por terminar, ahora sí, telegráficamente, porque nos quedan 4 minutos, ¿qué pasa con el juicio al juez Silva? Nos queda tan poco tiempo, así que, bueno, elegir, no sé, podéis hablar de su perfil, de por qué lo juzgan. Iñaki.
A mí me parece interesantísimo, porque está poniendo patas arriba la justicia. Me están atacando en lo personal, diciendo que es un hombre que no está en sus cabales, lo que sea. Pero yo lo que he visto, y lo que le oigo, y lo que dice, y lo que escribe, a mí me parece que, bueno, pues desde el centro de la propia justicia, del propio sistema, está corroborando lo que dijo el otro día el propio fiscal. El fiscal general, que está nombrado por el propio gobierno Rajoy, pues ha dicho anteayer unas cosas durísimas, que la justicia y la fiscalidad contra la corrupción, pues que no tiene medios, que es lento, que no está capacitado, dicho por el fiscal general, ¿no? Y lo que está haciendo el pibio Silva, lo que está haciendo es ridiculizando a todo ese mundo y poniendo en el punto de mira a que un señor como Aulesa, que hunde Caja Madrid y deja a muchísimos ciudadanos absolutamente sin sus ahorros, pues bueno, está el personaje amigo de pupitre del propio José María Aznar campando por sus respetos, y él, un juez que se ha atrevido a meter en la cárcel preventivamente a este señor, pues está siendo juzgado.
Miquel, muy muy brevemente.
Sí, yo creo que esto es un poco la constancia de la constatación, perdón, de lo que muchas veces hemos dicho muchos, ¿no? Es decir, que la división de poderes en este país no existía, y aquel que se sale un poco del carril de esa connivencia entre partidos y judicatura, pues lógicamente lo acaba pagando, ¿no? Y yo creo que el juez Emilio Silva, más allá de, bueno, pues la mayor o menor simpatía que pueda generar por su modelo de actuación, lo que estará haciendo es pues poner de manifiesto efectivamente, ¿no?, que esa división de poderes no existe, que la justicia siempre ha actuado con unos intereses que no son los de precisamente aplicar la ley, y en este caso le está tocando a él, ¿no? Sin embargo, bueno, pues como se conoce precisamente lo que es la justicia y cómo funciona la justicia española, pues está siendo capaz de poner las patas arriba y dar un espectáculo que a cualquier observador objetivo yo creo que tendría que hacerle sonrojarse, desde luego.
Bueno, aquí tenemos que dejarlo, faltan solo unos segundos para las 9 de la mañana, así que nos despedimos, terminamos ya la tertulia. Maite Ubiria, mi esker,
sí.
Mikel Arana, mi esker zuriere.
Iñaki
Nasagasti, a Torre nos tirará el arte.
Guay, es que
¿cuándo seguís? Bye.